informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de noticias en Red y en Análisis, hoy con estos contenidos. Continúan los procesos judiciales contra cargos políticos catalanes por el referéndum de independencia del 1 de octubre. Y el gobierno español ha recortado un 36% el presupuesto en investigación y desarrollo desde el año 2009. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
La secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, reveló al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que pidió al expresidente catalán, Carles Puigdemont, que parara las votaciones del referéndum del 1 de octubre de 2017 en vista de la violencia policial cuando se intentaba hacer cumplir la orden de no celebrar la consulta dictada por el Tribunal Constitucional. El expresidente se negó. Marta Rovira, que destacó ante el juez que le disgusta la violencia, ha quedado en libertad bajo fianza de 60.000 euros después de declarar durante 2 horas. Rovira también defendió el derecho a decidir de los catalanes.
He defendido el derecho de votar y de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho.
Marta Rovira también aseguró que la declaración de independencia no tenía efectos jurídicos. Lo mismo declaró la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, quien ha quedado en libertad sin fianza. Pascal destacó ante el juez que ella siempre fue contraria a la declaración unilateral de independencia, que apostó por la legalidad, la Constitución y que defendía convocar elecciones. Hay que recordar que el juez Llarena investiga los supuestos delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia durante el proceso independentista que culminó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre pasado. La investigación abarca en el Tribunal Supremo a 28 políticos y líderes civiles del proceso de independencia. El magistrado ha dictado hasta ahora 2 tipos de libertades para los encausados. Así decretó prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para la expresidenta de la Mesa del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, que pasó una noche en la cárcel, y de 100.000 euros para 6 exmiembros del gobierno catalán que estuvieron encarcelados 2 días. Además, dejó en libertad bajo fianza de 25.000 euros a los demás miembros de la Mesa del Parlamento catalán. Mireia Boya, exdiputada de la CUP, coalición de izquierda independentista, reacciona ante todo este proceso judicial contra cargos políticos catalanes. Señala que nadie debería haber sido enjuiciado y mucho menos entrado en prisión.
Es que la libertad tendría que ser la normalidad y nos estamos alegrando de una cosa que parece excepcional. Marta Rovira nunca tendría que haber venido al Tribunal Supremo a declarar, porque no hemos cometido ningún delito. El único que hemos hecho es defender un programa electoral y acatar el mandato popular que surgió de las urnas.
La exdiputada señala que la declaración de independencia pudo haber sido efectiva si el gobierno español no hubiera intervenido y tomado el control de Cataluña con la utilización del artículo 155 de la Constitución española.
En el momento en el que yo voté esa declaración de independencia, estaba convencida de que sería una declaración política con efectos jurídicos. La realidad lo desmontó pocas horas después con el golpe de Estado del 155 y cuando vimos que el Gobierno no tenía preparado todo aquello previsto en la ley de transitoriedad. Entonces esta es la realidad. Y aún así, con este 155, si nos impusieron unas elecciones, que hemos vuelto a ganar. Y aquí estamos. Siempre defendiendo una vía democrática y no violenta, y el gobierno del Estado español pues ha optado por judicializar y tirar de prisión, de tribunales y obligando a 5 miembros del gobierno a exiliarse.
Mireia Boya denuncia que la justicia española está haciendo política.
Los tribunales están haciendo política en este país. Entonces, pues vine aquí a hacer política dentro de los tribunales, porque desde el momento en que el atestado de la Guardia Civil, los 2 atestados, no cumplen con los requisitos formales, se inventan cosas, construyen un relato que está muy alejado de la realidad y el juez lo está aceptando y además se están vulnerando garantías procesales básicas de los investigados, esto ya no va de justicia. Entonces, no nos queda otro remedio que hacer política dentro de los tribunales.
Por tanto, la exdiputada señala a la investigación judicial que está dirigiendo el juez Llarena.
No solo lo digo yo, y no solo el juez Llarena, tenemos el informe Greco que pone en duda la separación de poderes en el Estado español, y esto lo dicen otros miembros de la Unión Europea. Creo que en el Estado español se está traspasando la línea de una manera muy evidente y muy grave de esta separación de poderes, y la prueba es este juicio que no cumple con las garantías jurídicas. De hecho, se está dilapidando completamente toda la jurisprudencia y todo el Estado de Derecho que dicen que hay en el Estado español, y para mí esto no es así.
Era la exdiputada en el Parlamento catalán por la CUP, Mireia Boya. Mientras todo esto ocurre, siguen las negociaciones para formar el gobierno de Cataluña entre los partidos independentistas que ganaron las elecciones. La presidencia de Carles Puigdemont, quien sigue autoexiliado en Bélgica, parece cada vez más lejana. Carles Campuzano es portavoz del partido de Puigdemont, el PDeCAT.
Y estoy seguro que Carles Puigdemont tomará en su momento las decisiones que sean mejores para Cataluña y para el autogobierno de Cataluña.
Y es que todos apuntan a una alternativa. Sergi Sabrià, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña.
Todo el mundo puede ser sustituido porque nadie es imprescindible, y por lo tanto detrás de cada uno de nosotros hay muchos dispuestos a arriesgar lo que haga falta para que gane la democracia.
Hay que buscar la manera de legitimar a Puigdemont, dicen, y de tener un gobierno de Cataluña efectivo.
Informativo más voces.
El gobierno español ha recortado un 36% el presupuesto en investigación y desarrollo desde el año 2009. La investigación científica es un pilar fundamental en una sociedad moderna y productiva. Sin embargo, el gobierno español del Partido Popular no ha hecho una apuesta decisiva para que la ciencia tenga un lugar importante en las agendas políticas y en la opinión pública, para generar conocimiento, desarrollo y riqueza que sustente la sociedad. El colectivo Ciencia con Futuro aglutina a profesionales de la ciencia, incluyendo a personal investigador, técnico y administrativo. Este colectivo está denunciando la precariedad laboral y los recortes del gobierno que obligan a científicos y científicas a irse del Estado español, emigrar en busca de trabajo y un mejor sistema. Radio Vallecas de Madrid nos ofrece la entrevista con Ulises Galindo del colectivo Ciencia con Futuro, quien cuenta la situación de este campo en el Estado español. Galindo ha sido investigador varios años en la Universidad de Sevilla en biología molecular y 2 años trabajador en la Sanidad de Andalucía en especialidades como microbiología, bioquímica e inmunología, entre otras.
Puede parecer que la ciencia no es tan importante como en realidad es. Y esto es un error, ya que para que podamos disfrutar de un estado de bienestar y, por supuesto, seguir progresando, necesitamos mantener siempre 3 pilares fundamentales, los cuales son pues la educación, la sanidad y, por supuesto, la ciencia. Sin embargo, desde que empezó la crisis, ¿no?, la excusa de que se suele utilizar, pues la ciencia en nuestro país no recibe la atención ni el cuidado que se merece, incluso ahora que nos ven en esta pequeña recuperación, pues la economía de muchos sectores tiende a mejorar, mientras que la ciencia no corre la misma suerte. De hecho, ya llevamos el 36% de recortes en I+D desde el año 2009.
Oye, ¿por qué no percibimos esto como algo tan crucial como son, por ejemplo, las reivindicaciones en educación o en sanidad? ¿Por qué no vemos cuál es la importancia social de la ciencia?
Pues en este caso porque, entre comillas, ¿vale?, le conviene al que gobierna. Y digo entre comillas porque realmente no le debe de convenir a nadie. Nos dicen que tienen que hacer recortes, ¿vale?, y saben que si lo hacen, pues en educación y sanidad, de la misma forma que se ha hecho en ciencia, porque claramente han hecho recortes en estos sectores también. Pero si lo hacen de la misma forma también que lo han hecho en ciencia, pues las consecuencias serán inmediatas y la queja social no se hará esperar, o al menos no debe de hacerse esperar. Pero siempre que hablamos de ciencia, hablamos de futuro, y es por esto que se aprovechan y dicen, bueno, si recortan ciencia, hasta que la gente no vea que seguimos usando pues las mismas terapias que hace años, mientras que otros países, por ejemplo, avanzan, o que se necesitan nuevas energías renovables y no tenemos una solución a mano. En general, todo el mundo está empeorando su calidad de vida hasta que la gente no se empieza a dar cuenta. De hecho, dan por hecho que nadie se va a quejar, más que el sector directamente perjudicado. Pero pensar así pues es otro gran error, ya que solo está retrasando pues lo inevitable, vamos. Y de hecho, todos los países que invirtieron en ciencia durante la crisis obtuvieron beneficios y no se vieron tan perjudicados como el resto, lo cual no es el caso de España.
Ya decía Unamuno aquello de que inventen ellos, y lo cierto es que hay gente que de verdad piensa así, o sea, que cree que no es tan importante que se investigue en España porque ya hay otros países que son punteros en I+D y al final, bueno, todos nos vamos a terminar beneficiando de los avances en investigación, se hagan donde se hagan, y esta es la forma que tienen de pensar mucha gente.
Sí, bueno, esto puede ser positivo o sí, ¿no? Porque para ver un ejemplo claro de esto, podemos basarnos en todas las enfermedades que antiguamente eran incurables o hasta mortales, pero que ahora no lo son, o incluso que se han conseguido erradicar por completo, por supuesto gracias a la ciencia. ¿Qué pasa con esto? Como bien dice, pues habrá gente que diga, bueno, lo que no descubramos nosotros, pues ya lo descubrirán otros países que tendrán incluso muchísimas más inversiones en I+D. Y eso tiene su parte buena y su parte mala. ¿Por qué? Porque aunque sea un progreso para todo el mundo, vale, que obviamente está en la parte buena, quizá todo el mundo no puede tener acceso a ese progreso porque no pueda costeárselo. Y esto es un hecho, vale. Ya pues puede poner, por ejemplo, África o países tercermundistas, y no solo en medicamentos ya un poquito al alcance de todo, sino cuando estamos hablando de terapias muchísimo más avanzadas, pues ahí se complica más aún el tema. Entonces aquí es donde vuelve a entrar de nuevo nuestra inversión en I+D, porque si conseguimos nuestras propias patentes, además de poder crear nuevas terapias médicas, productos sanitarios, en fin, energías renovables, etcétera, a un precio de coste o a un precio inferior al del resto del mercado, podremos tener un beneficio con ello, no solo económico, sino también un beneficio en el estado de bienestar que nosotros mismos estamos creando. Entonces por eso no podemos permitirnos el lujo de prescindir de la ciencia, ni tampoco aceptar la excusa de que no hay que preocuparse de que no hagamos descubrimientos o avances, porque seguramente lo acabará haciendo otro.
Quizás si ponemos un ejemplo concreto, un ejemplo que tenemos realmente aquí en la calle, podemos ver la dimensión de todo esto. Una de las instituciones de referencia en España en la investigación del cáncer, que es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas aquí en Madrid, que además tiene titularidad pública, ahora mismo se encuentra en una situación dramática porque no puede renovar al personal investigador.
Sí, bueno, el centro que te refieres, bueno, se le conoce también por el CENIO. Antes de nada, habría que explicar que esto viene dado por la Ley de Ciencia de 2011. Espero que no sea mucha castaña, pero bueno, lo voy a soltar nuevamente. Viene por la Ley de Ciencia de 2011, que permite que en la I+D pública pues se puedan hacer contratos temporales por 3 años e incluso seguir concatenándolo sin estabilizar en ningún momento la carrera profesional del científico, cosa que no permite el Estatuto de los Trabajadores. Pero en ciencia es en el único sector que sí que se permite hacer eso. Entonces, el problema del CENIO vino con la Ley de Presupuestos de 2017, que responsabiliza a los gerentes de centros públicos y fundaciones de irregularidades como contratar a personal no científico en las condiciones que acabo de decir. El personal no científico se le considera pues al personal estructural de la ciencia, que puedes trabajar en ciencia, así pues no se te considera personal, ¿no? Entonces, entre unos y otros, pues consiguieron que nadie se atreviera a renovar, ni a investigadores, ni a técnicos, ni a auxiliares, ni a cualquiera que se encontrara en esta situación, porque no tenían claro si la Ley de Ciencia de 2011 que antes mencionaba, pues iba a poder aplicarse para proteger a los gerentes contratantes. Así que lo que se hizo desde el gobierno, pues es poner un parche, que por supuesto se presentó como una solución, y ampliaron ese límite de contratación que impone el Estatuto de Trabajadores de 3 años a 5 años. Así que todo aquel que se librase de perder su empleo el pasado mes de diciembre, si no recuerdo mal, en cuestión de 2 años, pues va a estar en la misma. Y lo peor de todo es que hay grupos que, aunque disponen de inversión o de fondos para investigar, y me estoy refiriendo tanto en lo público como en lo privado, pues sin embargo no disponen de inversión para contratar personal que puede investigar. O sea, así que pasa en todo el país, no es exclusivo de CENIO. O sea, que estamos hablando de que hay veces que hay dinero para investigar, pero no para contratar investigadores.
Era Ulises Galindo, investigador científico y miembro del colectivo Ciencia con Futuro. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces.